Bienvenidos. Somos Red Town México y yo soy la doctora Ale Ochoa, pediatra y especialista en síndrome de Down. Cada semana te estaré acompañando con algún invitado que será un aliado para explorar un poco más sobre las personas con síndrome de Down. Nuestro propósito como Red Town México es mejorar el día a día de las personas con síndrome de Down y quien les acompañe en este camino llamado vida. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este nuevo episodio. Esperemos se encuentren súper bien después de este episodio, mejor, más informados y que vayan a revisión, ¿verdad? Esta semana vamos a hablar sobre la salud oftalmológica, o sea, la salud de los ojos. Y para eso nos acompaña la doctora Naira Pereira. Ella tiene la especialidad en oftalmología, tiene una subespecialidad en microcirugía de segmento anterior. Además, hizo una subespecialidad en oftalmología pediátrica en Canadá. Actualmente es la jefa de la clínica de oftalmopedia en el Hospital Infantil Privado, es profesora del mismo curso, es miembro de la mesa directiva de Red Town México, o sea, ha vivido como 5 vidas en una. Y está certificada por el Consejo Mexicano de Oftalmología, es miembro de la Asociación Americana de Oftalmología de Pediatría y Estrabismo. Mil cosas, ¿verdad? O sea, ¿quién mejor para estar en este episodio que la doctora Naira? ¿Cómo estás?
Hola, muchísimas gracias. Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
No, nosotros felices de tenerte acá. Oye, pues vamos a darle, ¿te parece?
Claro, sí.
Fíjate que muchas veces en la consulta llegan los papás sin saber bien por qué es tan importante la salud oftalmológica. O sea, ¿por qué es tan importante procurar los ojos? Como que en el grueso de la población mexicana no tenemos esa conciencia, ¿no? De revisarle los ojitos al bebé cuando nació, de estarnos revisando nosotros adultos. O sea, nadie se revisa los ojos a menos de que tenga un problema. Entonces, un poco el propósito de este episodio es hacer mucha conciencia en nuestra comunidad. Entonces, ¿por qué es tan importante este seguimiento médico y con un especialista en oftalmología?
Exacto. Mira, la realidad es que, como dices, hasta que no tenemos el problema, nadie va al oftalmólogo. Pero en los niños, el 80% del aprendizaje depende de su visión. Entonces, imagínate que un niño que no ve bien, le va a costar muchísimo más trabajo aprender. Cualquier cosa. La visión, más bien los problemas visuales, la discapacidad visual, es lo que más nos va a afectar el desarrollo motor, cognitivo, del lenguaje, de la independencia, de la socialización. Entonces, la visión es fundamental, eso es lo primero que hay que entender. Lo segundo es que es muy difícil darte cuenta de si un niño tiene un problema o no. O sea, cuando ya vemos el problema es porque de verdad es súper avanzado. ¿Por qué? Porque el niño no te va a decir si ve bien o no, porque nunca ha visto mejor. Exacto. Porque cuando nacemos los seres humanos vemos muy mal, y así como aprendemos a caminar y hablar, también aprendemos a ver, y eso ocurre en los primeros 5 años de vida, 6 años de vida. Entonces, nacemos viendo muy mal, y si tú tienes algún problema que te hace ver muy mal, vas a seguir viendo muy mal y no le vas a avisar a nadie, ¿no? Los niños no saben hablar. Pues también ese es otro problema, como para que te dijeran, no veo bien. Entonces, no tienen la experiencia previa, no saben hablar. Y lo otro muy problemático es que a veces solamente un ojo ve mal. Entonces, compensan con el otro ojo. Claro. Y ver mal no duele, ni te causa fiebre, ni hace que estés ahí desmayado. Entonces, pues tampoco te vas a poder dar cuenta de si el niño no ve bien o no. Y muchas veces la mala visión, por cualquiera de todas las causas que existen, se interpreta como dificultades en el aprendizaje. Y si tú ya estás esperando que el niño tenga una discapacidad intelectual, pues te va a parecer que todo lo que está pasando es porque ya esperabas que tuviera una discapacidad intelectual, no una discapacidad visual. Exacto. Y ahí bien importante, porque el no ver bien nos detiene nuestro desarrollo y nos frena nuestro potencial en la vida.
Así es.
Entonces, ¿por qué ahora ya, ok, hemos entendido, tenemos que revisar a los niños porque no nos podemos dar cuenta, porque interferimos con su aprendizaje? Ahora, ¿con quién vamos? Ahí la recomendación es ir con un oftalmólogo pediatra. ¿Y por qué el oftalmólogo pediatra? Bueno, los oftalmólogos pediatras somos primero médicos cirujanos, luego hacemos la especialidad en oftalmología, Nosotros sabemos desde revisar graduación hasta dar tratamientos médicos, hasta hacer el tratamiento quirúrgico para varias de las enfermedades. ¿Por qué? Porque a veces uno piensa que el problema son lentes y ya. Y en particular en los niños con síndrome de Down, los lentes son sí un problema importante, el 60% los va a necesitar, 60-70%, pero no el más grave. Lo
Claro.
más grave en un niño con síndrome de Down es que nazca con catarata congénita, es que desarrolle un queratocono que no se diagnostica a tiempo y por lo tanto adquiera muy mala visión hasta que al fin algún oftalmólogo lo ve ya cuando es adulto y ya estamos muy tarde en el tratamiento, ya nos quedan básicamente cero opciones de tratar. Son, por ejemplo, las obstrucciones de vía lagrimal que a veces hay que operar, las cataratas que se operan, el queratocono que diagnosticado temprano también se opera, las alergias, que es importante medicar a los niños que tienen conjuntivitis alérgica porque eso los va a predisponer a tener mucho astigmatismo o incluso a desarrollar queratocono. Y en sí, como medimos la graduación, uno pensaría que, ¿cómo le van a medir los lentes si el niño no sabe hablar, no? O sea, porque estamos acostumbrados a pensar que la forma de revisar la graduación es preguntar a alguien si ve bien con uno,
Sí,
con
de
dos o con
que
tres.
dime las letras que ves aquí, ¿no?
Y pues nosotros adultos ni siquiera lo podemos hacer bien cuando nos preguntan la realidad. Pues,
¿Qué
¿qué
letra
hacemos?
era?
Sí, ¿qué hacemos en los niños? Les ponemos, lo primero, les tomamos la visión. Pues para ver que también ven y no tienen que saber leer ni saber hablar para que podamos saber si el niño ve bien. Hay muchas cartillas que son de asociación, hay muchas cartillas que son de mirada preferencial, donde tú le muestras en una cartilla en un lado un dibujo y en el otro está gris y cada vez el dibujo va teniendo un contorno más delgadito, o hay cartillas de rayitas donde cada vez las rayas blancas y negras se van haciendo más finitas y eso tiene un equivalente en números. Y eso nos dice desde que el bebé tiene 1 año de edad exactamente con exactitud que también ve. Y en el primer año de vida también hay ciertas conductas que tiene que tener el bebé para que digamos que está viendo bien y lo que debe de ver a su edad.
Claro.
Entonces, lo primero es eso, ¿no? Quien tiene todas esas cartillas y todo ese entrenamiento, pues es el oftalmólogo
Lo
pediátrico.
puede, exacto.
Y luego, ¿cómo sabemos la graduación? Hay que acordarnos que los niños tienen como una capacidad de enfocar, de ver de lejos, de cerca. Bueno, no son los niños, todos, hasta que llegamos a los 40 y perdemos la capacidad de enfocar para ver de cerca. Pero un niño tiene una capacidad de acomodación, esa capacidad de hacer el zoom con el ojo y de ver de lejos y de cerca.
Zoom in,
Tiene
zoom
una
out.
capacidad, ajá, exacto, tienes una capacidad de acomodación. Un bebé de hasta 14 dioptrías y un niño de 6 años unas 8 dioptrías. Entonces, lo que tenemos que hacer para medir la graduación es poner unas gotas en los ojos que nos van a dilatar la pupila, pero que además van a impedir que estés enfocando. Y entonces ya con nuestros aparatos, nosotros mandamos, se llama retinoscopio el aparato que lo mide, manda una luz al interior del ojo, esa luz refleja y yo veo el reflejo, yo me asomo por mi aparato y veo ese reflejo. ¿Por qué no una computadora? Porque en la computadora el niño voltea para un lado, para el otro, se escurre y aparte están súper chiquitos, ni siquiera se pueden acomodar, ¿no? Entonces, eso no es opción. Con 1 milímetro de diferencia te cambia 3 dioptrías la graduación. Entonces, imagínate si el niño se voltea para un lado y para el
Muchísimo.
otro. Entonces, vemos ese reflejo y nosotros ya sabemos qué tenemos que ver en ese reflejo. Vamos poniendo lentes de diferentes graduaciones y así es como sabemos, ah, pues con el lente de 3 ya se ve el reflejo como se debe de ver con nuestro aparato. Esa es la graduación que tiene el lente. Y es súper exacto,
Perfecto.
¿no? Entonces,
Oye, qué
sí, sí
padre.
se puede.
Y qué padre saber, o sea, la razón por la que tienen que ir con un oftalmólogo pediatra, porque muchas veces, pues claro, o sea, un buen pediatra debería también de hacer una revisión general del ojo, ¿no? O sea, de que el párpado, cómo está el reflejo rojo, etcétera. Pero eso
Exacto.
no quita que necesiten ir al oftalmólogo pediatra para revisar por completo el ojito, ¿no? Y todo esto que nos
Sí,
estás explicando.
sobre todo porque hay muchas cosas que hay que detectar a tiempo, ¿no? Entonces, la catarata, por ejemplo, hay niños que ya nacen con la catarata. Sabemos que el momento ideal para operar la catarata congénita, si es quirúrgica, es entre las 6 y 8 semanas de vida. Y si es en ambos ojos, con no más de 2 semanas de diferencia entre un ojo y otro. Y pues eso, quien lo tiene que operar es el oftalmólogo pediatra. Luego tenemos también pues los estrabismos, que a veces requieren tratamiento quirúrgico o con Botox, y entonces quien lo hace es el oftalmopediatra. Algo tan sencillo que puede parecer como los lentes, no es cualquier cosa mandarle lentes a un niño con síndrome
No,
de Down,
claro.
pues hay que recordar que tienen una condición donde tienen necesidades que son específicas de la condición, que no pueden enfocar bien de cerca, que hay que mandarles la graduación con criterios distintos a los de un niño
Sí,
regular.
sí.
Y también durante la revisión hay que ver el fondo de ojo, o sea, no es nada más como verlo por fuera y por la
Y
parte de
ya.
adelante y lo que es evidente, sino
Claro.
quien ve el fondo de ojo es el oftalmólogo, ¿no? Ahora,
Sí,
hay
la verdad
estados
es que
donde
es
no hay oftalmólogo
dificilísimo.
pediatra.
Sí, pero
Claro,
es,
no. Y
o
totalmente
sea, sí
porque.
necesitas un entrenamiento especial. Es
Sí,
como,
sí.
si de por sí,
De hecho,
con un
por eso.
adulto viendo, o sea,
Sí.
con todas las características,
Sí,
bueno, te
no.
cuesta trabajo con un niño que se está
No, y
volteando,
no,
que está llorando,
nosotros.
que está,
Claro,
¿no?
no. No, y la visualización que hay que hacer se hace con un oftalmoscopio indirecto, es uno como tipo casco que nos ponemos, que nos permite ver con ambos ojos simultáneamente, entonces nos deja ver en tercera dimensión. El oftalmoscopio directo, que es el que tienen la mayoría de los pediatras, ese solo nos permite ver en dos dimensiones, y
2D,
entonces no
ajá.
podemos ver lesiones elevadas, y nuestro campo visual es muy chiquitito.
Sí.
Y cuando usamos el indirecto, podemos ver un campo enorme y podemos ver la periferia de la retina. Entonces, es
Sí.
como tomar una fotografía en Ultra HD 4K con un campo enorme versus así ver como por un tubito y pues es que se esté moviendo el niño, ¿no? Entonces, también
Imaginarte todo
esa
lo
parte
demás, ¿no?
ayuda.
Sí.
Exacto. Y pues
Oye,
ahorita ya. Dime, dime, dime. Ajá.
no, tú dígame, termina la idea.
Recordar que esas
Ajá.
revisiones con el oftalmólogo son obligatorias ya en México desde hace 10 años, en el primer mes de vida.
Justo eso te iba a
Ese es el tamiz
preguntar.
visual neonatal.
Justo eso te iba a preguntar porque muchas, o sea, a ver, en todos los hospitales te hacen el tamiz metabólico, que es el del piecito, te hacen el tamiz auditivo, que es el que le ponen un aparato en la orejita, pero a pesar de que en la ley dice que tendríamos que tener un tamizaje oftalmológico y un tamizaje para detectar displasia de cadera, la realidad es que no se hace, ni el cardiológico, ¿no? O
Sí.
sea, como que esos tres son olvidados, así,
Sí.
olímpicamente.
Es que dicen que se necesitan al menos 15 años para que de que se apruebe una ley a que se empiece a realizar
Uf,
las revisiones.
imagínate.
Entonces, bueno, ya el tamiz visual lleva 10 años, nos
Ajá,
faltan,
vamos a
yo calculo que otros 5.
ganar.
Cada vez yo veo más niños para tamiz visual, cada vez estamos viendo a los
Qué
niños más
bueno.
chiquitos, que eso es lo bueno, pero pues sí, todavía hay mucho desconocimiento. Y si
¿Cuándo
a
se
eso le
debería de
sumas,
hacer, Naira?
en todos los niños en México tengan síndrome de Down o no, sean prematuros o no, todo niño lo tiene que ver un oftalmólogo al mes de vida. Y lo
Okay.
mínimo que hay que hacer es ver que no tenga párpado caído, algo en la córnea, lo que no te deje ver al interior del ojo, catarata, y ver el fondo de ojo con el oftalmoscopio indirecto. Eso es lo mínimo. Ya si vas al oftalmólogo pediatra, hacemos que presión intraocular, revisamos movimientos oculares, que las pupilas, vía lagrimal, o sea, todas esas cosas, graduación, etcétera. Y eso desde el primer mes de vida. ¿Por qué? Porque a veces sí, de verdad, te encuentras niños, y sobre todo me ha pasado con niños con síndrome de Down, que desde que tienen un mes de vida tienen 12 dioptrías de miopía.
Claro.
Niño va a ver algo en algún momento, como si no viera nada, ¿no? Entonces, ese es el primer momento. En los niños con síndrome de Down y también en los niños regulares, la siguiente revisión es entre los 6 y 8 meses de vida. De hecho, si ustedes ven su cartilla de vacunación, la de gobierno, la oficial, está la hoja de las vacunas a la mitad y la siguiente hoja es una hoja azul y ahí dice. Primera revisión, tamizaje visual antes de los 28 días de vida. ¿Por qué? Porque ahí es cuando es el periodo más importante para el desarrollo visual y porque ya están presentes la mayoría de las enfermedades que nos van a causar un compromiso en la visión. Siguiente revisión entre los 6 y 8 meses de edad, y eso también aplica para los niños con síndrome de Down, a los 6 meses del mes, o sea, a los 7 meses de edad es que se hace la siguiente revisión. Y en los niños con síndrome de Down se recomienda una vez al año después de esos, a los 7 meses. Entonces los vemos al año 7 meses, a los 2 años 7 meses, siempre y cuando todo esté bien.
Claro,
Esas
si
son
no,
las
pues,
obligadas, aunque no tengan síntomas.
exacto.
Si no, pues ya tal vez los veremos más seguido, ¿no?
Claro.
Y en los niños regulares, entre la siguiente revisión es hasta los 3 a 5 años. La cartilla dice de 4 a 6, la Academia Americana de Pediatría recomienda de 3 a 5. Entonces, un promedio, un buen promedio de niños regulares a los 4. Pero los chiquitos con síndrome de Down tienen que ir al mes, a los 6 meses, y de ahí en adelante, generalmente, cuando los vaya citando el oftalmólogo, porque la mayoría tienen algún problema ocular. Es muy raro que el niño no tenga absolutamente nada.
Sí, y justo lo que decías, ¿no? O sea, a ver, ya sabemos que el síndrome de Down tiene, por consiguiente, discapacidad intelectual. Entonces, ¿para qué darles un riesgo mayor? No solo es esta parte de bueno, ahorita está chiquito y no pasa nada. Es que todo lo que sucede en pediatría, o sea, todo lo que sucede en la etapa pediátrica, tiene una repercusión el resto de su vida. O sea, si una persona no puede estar en una clase porque no ve su cuaderno, porque no reconoce a las personas, porque no las ve, tal vez las reconoce solo de oído, etcétera, pues claro que le vamos poniendo obstáculos extras, ¿no? Que no necesitaría tener. Entonces, si esto es algo prevenible por un buen tratamiento y un tratamiento a tiempo, pues qué mejor, ¿no?
Y desafortunadamente en la visión, además es, si no fue ahora, ya no fue nunca. O sea, si tú no aprendiste a ver en los primeros años de vida, 5 años de vida, ya después, por más que yo te ponga unos lentes así de Eugenio Derbez gigantes, por más que yo te quiera operar a los 8 años de edad la catarata con la que naciste, por más que yo te quiera enderezar los ojos ya cuando eres más grande, ya no vas a aprender a ver. El cerebro es muy sensible y muy sangrón y dice, no, a mí me tenías que enseñar a ver cuando yo era un bebé, no ahorita. Entonces, por más esfuerzos que hagas ahorita, yo
Ya
ya
no.
no voy a aprender. Y lo vemos tan fácil como, o sea, llega el niño y a veces me llegan ya a los 3, 4 años y todavía no caminan. Y pues uno pensaría, ay, sí, es que tiene síndrome de Down, por eso no camina. No, en cuanto le pones los lentes
No.
del niño se levanta del piso porque ya ve, y ya ve el
Claro.
piso, y ya ve los
Claro.
escalones,
Que eso
¿no?
pasa muchísimo, o sea, achacamos muchas de las cosas, de las actitudes, de lo que pueden o no pueden hacer, solamente a la condición de tener síndrome de Down. Y
Sí,
eso, o
exacto.
sea, es una forma de violencia también, ¿no? O sea, pensar que todo tiene que ver con el síndrome de Down cuando no.
Exacto, y no atender todas las necesidades que tiene ese niño que le
Sí.
cambian totalmente la vida. O sea,
Sí.
un niño con visión y un niño sin visión son dos mundos totalmente distintos. Y desafortunadamente, tener una graduación alta te puede generar una discapacidad visual. O sea, si tú tienes 3 dioptrías de miopía, de lejos ves 20 o 400, eso es ceguera legal. De cerca ves un poco mejor, siempre y cuando no esté combinada
Que
con
20 a
astigmatismo.
400, tradúcenos para las
Que
personas
solo veas la
médicas.
letra grande de la cartilla. O sea, si te
Okay.
sientan tú como adulto, que te sientas en el consultorio del oftalmólogo y ves de lejos, ya solo ves la letra más grande de la cartilla. Son solo 3 dioptrías de miopía. Ojalá tuvieran 3 dioptrías de miopía los niños con síndrome de Down. Sabemos que tienen graduaciones generalmente mucho más
Mucho
altas de
más. O
miopía, de hipermetropía y de
sea,
astigmatismo.
que ni siquiera ven esa letra enorme del letrero,
No,
¿no?
sí, no. O sea, la verdad es que, y eso pues es difícil darnos cuenta porque los niños no tienen un requerimiento visual tan alto al principio. Todo su mundo es de cerca. Todo, los juguetes son grandes, los estímulos son grandes, todavía no necesitan caminar, ni leer, ni nada. Pero cuando ya llegan a los 5 o 6 años, queremos enseñarles todo eso, no, no podemos, ¿no? Y
Claro.
eso es con cualquier niño, no solo con los niños que tienen síndrome de Down.
Claro.
Entonces, sí, bien importante las revisiones, ¿no? Yo creo, eso es lo más importante. Y lo segundo, pues sí, tratar a los niños. Me tocaba mucho, ya no tanto. Pero antes, cuando yo empezaba, hace demasiados años, no voy a decir cuántos, me tocaba que me llegaban niños con síndrome de Down ya más grandes con cataratas congénitas, con estrabismos o con graduaciones muy altas, y que les habían dicho que no les iban a mandar los lentes porque tenía síndrome de Down y no se los iba a dejar.
Bueno,
Entonces
que
nunca
esto es
aprendieron
la
a ver.
historia de
Muchos niños
México,
también
bueno,
ahora.
muchísimos países, no voy a
Sí.
decir México.
Sí.
Pero sí, pues por eso incluso la expectativa de vida ha aumentado tanto, ¿no? Porque antes llegaba a este mundo una persona con síndrome de Down y en ese momento era desahuciada, no le daban tratamiento, no le daban tratamiento ni cardiológico ni nada. Entonces, la expectativa de vida hace mucho tiempo eran 10 años. Ahorita ya está en 65 años. Entonces, no solo es vivir, es cómo vives, ¿no? Y hay que hacer todas las cosas necesarias para que estas personas puedan alcanzar su máximo potencial.
Exactamente. Sí, o sea,
Oye,
no
dime.
es cantidad de vida, es calidad de vida, ¿no? Y yo creo
Exacto.
que ese es el tema con la visión y con la oftalmología en particular. Nadie la toma realmente en serio, o pocas personas, porque, pues sí, entre un corazón que te falla y que te quita la vida, a un ojo que te falla y pues, nadie en mi cuenta se va a dar de que no estás viendo, pues mejor atiendes el corazón, que es muy
Sí,
sintomático, ¿no?
sí.
Desafortunadamente eso pasa, pero por eso no dejar pasar las revisiones nunca.
Oye, y sí, o sea, para los papás que no pudieron hacer el tamizaje oftalmológico por N o Y,
X, ajá.
¿qué les recomendarías?
Ir a consulta, normal. De
Okay.
hecho, el tamiz visual es una consulta, pero adaptada a un bebé. Pero
Okay.
nosotros en cualquier edad hacemos la revisión. No tiene que tener una edad específica, no tiene que saber leer, no, o sea, puede estar llorando y pataleando toda la consulta. Yo lo reviso, como dice mi mamá, por las buenas o por las malas, mijita, pero yo te reviso. Entonces, se puede hacer, ¿no? Entonces, llevar a los niños a la consulta de oftalmología con un oftalmólogo pediatra que tiene, pues, un poco más de habilidades y destrezas
Experiencia.
para atender al niño. Pero sí llevarlos, porque hay muchas cosas que se pueden tratar y que no tenemos que llegar a una situación tan complicada ni a un mal pronóstico visual.
Sí.
O sea, siempre hay cosas que se pueden hacer, ¿no?
Perfecto.
Eso es lo padre.
Oye, ¿y por qué en las personas con síndrome de Down tenemos, o sea, como un poquito de más riesgo, por lo que hemos estado platicando, de estas enfermedades en los ojitos?
Pues ese cromosoma extra, como que tiene ahí sus ciertas proteínas para las que codifica, que hacen un poco más probable que tengamos enfermedades en los ojos, pero también ciertas conductas que son características de los niños con síndrome de Down, como el estarse tallando los ojos porque son mucho más propensos a tener alergias, hacen que se nos vayan un poco más a ciertas enfermedades. Entonces,
Okay.
seguramente lo han platicado también con los neurólogos, que el cromosoma 21 tiene esta proteína precursora de amiloide, que es la que puede causar que se acumulen ciertas sustancias, y esas sustancias se acumulan, por ejemplo, en el cristalino, y eso es lo que nos puede causar
El
que se opaque
cristalino
el
es nuestro
cristalino, que es el
lente, ¿no?
lente del interior del ojo, y eso puede causar que se opaque, eso es la catarata, un cristalino opaco, ¿no?
Okay.
Ahora, también sabemos que niños que tienen síndrome de Down son más propensos a tener alergias, y una de las alergias que más sufren es la de los ojos, conjuntivitis alérgica, lo que es ocasión es mucha comezón, se tallan mucho los ojos, al tallarse los ojos rompen las fibras de colágena de la córnea, que es el lente más transparente y delgadito que está en la parte enfrente del ojo, y hacen que ese lente pierda su forma, su rigidez, y se haga como cónico. Ese es el queratocono, por ejemplo, ¿no?
Ah, okay.
Y
Y
en sí,
entonces
pues,
esa forma cónica hace que el ojo
ver bien,
no pueda ver
porque la
bien.
córnea es uno de los lentes del ojo. Entonces, si tú tienes,
Okay.
pues, como un lente que me sirva bien para enfocar, debe de tener cierta curvatura. Y si la curvatura es excesiva, entonces me va a causar miopía, me va a causar astigmatismo, ya, cada una con sus respectivas necesidades de lentes. Y eso es lo que hace que el niño empiece a ver mal. Pero además sabemos que el queratocono no es progresivo, por ejemplo. O sea, no es nada
Justo,
más
ok,
empiezo.
exacto, no es
Y
solo que aparezca, sino que va empeorando.
empeora. empeora. Y antes no había tratamientos, pues ya llegabas a un estadio tan avanzado que ya no veías bien ni con lentes, ni con lente de contacto, ni aunque te pusieran anillos intraestromales, entonces te tenían que hacer un trasplante de córnea. Y desafortunadamente en México no hay suficientes córneas. Entonces, cuando los blancos de ojos deciden que le van a dar una córnea a alguien, la discapacidad intelectual es una de las limitantes porque esa persona es difícil que te avise que está empezando a ver mal o que
Claro,
está teniendo un rechazo.
claro.
Entonces, para no llegar hasta esos estadios tan avanzados del queratocono, nosotros hacemos un estudio que se llama topografía corneal, que nos hace una imagen de cómo es esa
Que
córnea.
es como un mapita,
Serían,
¿no? De la
es un mapa de
superficie.
colores, si tienen un chiquito al que ya se lo han hecho, se van a acordar que es un mapa con muchísimos números, muchísimas imágenes de colores, no se entiende nada. Bueno, ese estudio nos diagnostica el queratocono antes de que te dé síntomas, antes de que lo puedas ver a simple vista. Y con ese diagnóstico se les hace un procedimiento que se llama crosslinking, que es hacer que las fibras de colágena se entrecrucen más y eso hace que la córnea ya no se siga deformando. Entonces, hasta el
Como que le da más
90%
fuerza
del...
para que no se deforme tanto, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y los más chiquitos que hemos tratado un queratocono nosotros es a los 5 años de edad.
Bien
Ese niño no va a
chiquito.
tener nunca un problema. Ese niño con sus lentes ve perfecto, nunca va a necesitar un lente de contacto, nunca va a necesitar cirugías, nunca va a necesitar un trasplante de córnea.
Oye, y
Está
para los
padrísimo
niños,
diagnosticar.
sí está súper padre esto que nos estás diciendo, pero te quería preguntar algo ahorita, como mencionando los lentes, muchas veces en la consulta, que es, no sé, 80% de los niños que necesitan lentes, no los usan. Y esto porque empiezan el uso de lentes ya más grandes. Y entonces les molesta, se los quitan y los papás llegan, o sea, rendidos de que ya no hago que se los ponga porque ya los perdió 5 veces. Son carísimos, entonces pues ya, que se quede sin lentes. ¿Por qué es importante usar los lentes? O sea, ¿por qué insistir y qué tips les darías a los papás para que puedan lograr que sus hijos sí se pongan los lentes?
Yo creo que un niño, hay dos motivos por los que un niño no se pone los lentes. Número uno, la graduación no es la correcta, no,
Okay.
porque generalmente no les ponen gotas para sacar la graduación, se la sacan con una gota. Número dos, el lente es incómodo. Si el lente es incómodo, nadie se quiere poner unos lentes que le queden grandes y se le estén resbalando.
Claro.
Nadie se quiere poner unos lentes que les aprietan, porque a veces de verdad se los compran tan chiquitos. O sea, yo siempre les digo, imagínate que es una diadema. Si tú usas una diadema apretada, no la aguantes ni 2 horas en la cabeza. O sea, las
No.
mujeres entendemos eso.
Es verdad, te duele
Nos
la
comprimen
cabeza.
nuestros. Si tienes unos lentes que se te pegan a las pestañas, tampoco te los vas
Claro.
a poner. Y entonces resulta que los niños con síndrome de Down tienen un puente súper chiquito.
Sí,
No hay
la
lente que
naricita
les
la
dé
tienen
la
muy pegadita a
distancia.
la carita.
Entonces, unos lentes correctos son lo que necesita el niño. Unos lentes ergonómicos. Y hay lentes, hay una marca de lentes, dos marcas de lentes que son bastante ergonómicas, que son las que recomendamos, no solo en niños con síndrome de Down, en todos los niños, o sea, es lo más cómodo que hay. Hay una marca de lentes coreanos que se llama Tomato Glasses, que son diseñados para niños asiáticos, pero resulta que pues, los niños con síndrome de Down también tienen características faciales como los niños asiáticos. Es más, los niños en México todos tienen el mismo problema. Pestañas muy grandes, entonces que tienen los tomates unos puentes que son más larguitos, transparentes para que sean bonitos. Tienen la posibilidad de hacerles más largas o más chiquitas las patas, las patitas abrazan la oreja, tienen una cinta que es ajustable y están justo pensados para que, y hay de diferentes tamaños, entonces los niños siempre van a estar cómodos, porque algo que también es muy común es que los niños tengan cara muy chiquita, o sea,
Sí,
facciones pequeñas, pero cabezas grandes, y eso pasa en todos los niños.
sí, sí.
Entonces, eso hace que también si le pones, o sea, por tamaño, probablemente le quedaría hasta un lente de adulto a veces al niño. Pero pues el lente de adulto tiene un espacio entre los ojos muy grandes y entonces se les está resbalando todo el tiempo, ¿no? Entonces, vale la pena invertirle a unos buenos lentes. Yo te diría que de mis pacientes que usan lentes tomato, solo tengo dos que no los pueden usar, que los avientan y que pues ya eso claudicamos con los tomatos y las mamás les compran unos más baratos, más sencillos, más flexibles, porque pues los avientan por la ventana y se caen 9 pisos los lentes, ¿no?
Claro,
Pero
sí.
son dos niños particulares que además tienen autismo, o sea, son
Que
casos muy específicos.
lo que hemos hecho en la clínica es que a los lentes, o sea, porque a veces, pues claro que no puedes comprar lentes como,
Claro,
pues más
los
caros.
tomato, ¿no?
Ajá, pero les puedes poner un pedacito de foamy o algo, pegárselos para que haga que el lente esté un poquito más lejos de sus ojos, de que, porque sí,
Exacto.
luego les quedan
De hecho,
pegadísimos.
sí, no, y están súper incómodos. Entonces, yo creo que eso es un punto importante. Lo otro es que a veces me pasa, o sea, desafortunadamente sí hay una relación calidad-precio en cuanto a las micas. Hay micas que son mucho más baratas, que te las hacen en 1 hora en el centro, pero que entonces se ve muy bien por el centro del lente, pero por la periferia se pierde mucho la calidad por el tallado del lente, porque no conserva la misma graduación a lo largo de todo el lente.
Okay.
Y todavía peor si esa mica la descentran, o sea, si el centro donde se ve bien no está en el centro de la pupila del niño, sino que está
Okay.
descentrado. Entonces, sí hay varias ahí características del lente que debe de tener, pero al final, a veces los papás, yo siento, nos comentan así, es que cómo puede ser tan caro, porque piensan que es un accesorio. Y no, el lente es un tratamiento médico. Y
Sí.
así como cualquier otro tratamiento médico es importante, los lentes también. Sin los lentes, el niño es otro. Sin los lentes, no va a aprender a ver y se nos va a ir el tiempo tan valioso que es en los niños en los primeros años.
¿Por no usar
Entonces,
los
sí.
lentes puede aumentar la graduación, Aira?
No, la graduación va a depender del tamaño de tu ojo y de la forma del ojo,
Okay.
pero no de si usas o no los lentes. O sea, es como si yo te pongo una manzana, una hoja de papel o un lente enfrente de tu ojo, eso no va a cambiar la forma, ¿no?
Okay.
Y hay unos lentes de contacto que se llaman ortokeratología, que se usa en pacientes miopes altos y que eso sí cambia un poco la forma en la que crece tu ojo. Pero en los lentes normales, convencionales, lentes de armazón, no. Lo que sí hacen es que veas mejor. El problema es que en el momento en el que te los quitan, pues ya no
Porque hay que
ves, ¿no?
recordar un
Entonces
poco,
necesitas eso.
claro, y hay que recordar un poco uno de los primeros capítulos que tuvimos, definimos qué era la discapacidad, ¿no? O sea que la discapacidad ocurre cuando tienes un obstáculo. Entonces, si tú quitas este obstáculo poniéndote los lentes, por ejemplo, ya no tienes esa discapacidad visual, ya en ese momento ya no la tienes. Entonces, ¿qué mejor?
Exactamente. Sí. Y además, bueno, o sea, no la tienes siempre y cuando estés chiquito, pero si ya eres
Claro.
grande y apenas te mandan los lentes, no, sí, no ves
Sí,
muy bien de inicio.
100%.
Entonces, es todo un proceso de rehabilitación visual,
Sí.
donde usan lentes, donde usan parche, donde pues hacen varias estrategias para lograr ver bien. Y también hay problemas que no se van a curar con lentes, ¿no? Ni el queratocono, ni la catarata, ni algunos estrabismos no se curan con lentes, necesitan un tratamiento adicional. Y ese es otro punto de por qué no ir con el optometrista, sino ir con el
Sino con el
oftalmólogo.
oftalmólogo. Exacto. Porque el optometrista es un técnico y el oftalmólogo
Sí.
es un médico especialista.
Exactamente. Y sí hay licenciatura en optometría, pero la función del optometrista es graduar, o sea, revisar la graduación, sobre todo en adultos o niños mayores de 6 años. No les ponen gotas porque esas las usamos los médicos, porque las gotas que ponemos para poder revisar la graduación, pues son medicamentos y tienen a veces efectos secundarios. Entonces hay que saber qué dosis, cuántas gotas, etcétera, ¿no? ¿A qué niños y a qué niños? Pero además está todo, ellos se dedican más a lentes de contacto, a hacer los estudios diagnósticos que nos ayudan a nosotros en oftalmología, hacen muchas de las pruebas de visión. O sea, en la clínica yo trabajo de la mano con dos optometristas que están súper capacitados y enfocados en hacer todo ese trabajo de apoyo. Pero al final,
Okay.
la revisión del fondo de ojo, del estrabismo, de la catarata, el tratamiento médico, el tratamiento quirúrgico, eso lo indico yo, porque yo soy
Okay,
oftalmólogo, ¿no?
perfecto.
Sí.
Oye, ¿y qué datos de alarma tendríamos que buscar en los niños que nos digan, uy, tal vez hay algo mal?
Hay varios y depende un poco de la edad del niño, ¿no? Cuando es un bebé, el hecho de que no te
Fije
mire,
la
que no
mirada.
fije la mirada, que no siga los objetos, Eso debe de ser definitivamente un dato de alarma. Otra, que después de los 4 meses de edad tenga los ojos desviados, ya sea hacia adentro o hacia afuera. Eso nunca es normal. El estrabismo no es normal en un ser humano después de los 4 meses de vida, nunca jamás. Y puede ser simplemente hipotonía y que no estén funcionando muy bien los músculos, o puede ser dato de una enfermedad intraocular, o sea, dentro del ojo muy
Muy
seria,
importante,
un
¿no?
tumor,
Claro.
¿no? Hasta un
Sí.
tumor ocular puede causar solo
Así
estrabismo al límite.
es. Así es.
Otro dato de alarma debe ser que ustedes vean una pupila blanca, o sea, la pupila es lo negrito en el centro del ojo. Y si ustedes la ven blanca o amarilla o un reflejo raro, o que cuando le tomen una foto con flash, lo normal es que vean las dos pupilas naranjas, pero si ven de diferentes colores la pupila, eso debe de ser un dato de alarma. Obviamente el hecho de tener mucha secreción, es común en los niños con síndrome de Down tener obstrucción de vía lagrimal y eso causa conjuntivitis bacteriana más frecuentes,
Sí, que
eso debe
estén
ser un dato de
lagrimeando todo el
alarma.
tiempo. Lagrimeo,
Exacto.
lagrimeo, lagrimeo, ¿no?
Y a veces es por obstrucción de vía lagrimal, a veces es por trichiasis, que es que por la forma del párpado, las pestañitas, ya sea el párpado de arriba o de abajo, están haciendo contacto continuamente con el ojo. Y a
Y
todos se
lo
les ha metido una
lastiman.
pestaña al ojo y pues, incomodísimo, ¿no? Ahora
Sí.
imagínate tener tres, cuatro ahí gastándote todo el tiempo, pues son niños que están con lagrimeo constante. Pero también bien importante, un niño con lagrimeo puede ser a veces dato de un glaucoma congénito. Y entonces nos vamos con la idea de que era obstrucción de vía lagrimal y resultó que no, que era un glaucoma, ¿no? Y ya hasta que
Okay.
está más gansito el niño empezamos a verle los ojos grandes.
Claro.
Entonces, esos son como datos importantes en el primer año de vida, ¿no? Que aunque ya te lo revisaron y te dijeron todo está bien, yo siempre les digo que es como la verificación vehicular. O sea, tú vas a tu verificación y en ese momento la pasas, pero eso no significa
Que
que más
después.
adelante no pueda presentarse algo, porque
Claro.
desafortunadamente las enfermedades oculares aparecen en cualquier momento de la vida, no solo cuando nacemos. Entonces puede ser que por eso son varias revisiones, ¿no? Por eso
Okay.
la siguiente a los 6 meses y por eso después una vez al año. Y cada vez necesitamos que nos pongan nuestro sellito de pasamos la verificación. Y si no, nos tienen que detener en el camino los
padrísimo.
policías.
Claro.
Entonces, pues sí, o sea, eso es algo que los papás tienen que estar llevando a los niños, ¿no? Y luego va a haber otros donde no van a tener ningún síntoma y donde entonces va a ser, ay, pues no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Como el
Claro.
niño mío que quedé cerca de muy bien. Luego, en la edad preescolar, pues cuando no esté llegando a las metas que debe de llegar de su desarrollo, entonces ahí la primera sospecha debe de ser, ¿estará viendo bien? Porque si yo no veo bien, no camino. Si no veo bien, no puedo ver la boca de mi mamá y no puedo interactuar con las personas si no aprendo a hablar. Si yo no veo bien, no socializo. Si no veo bien, no desarrollo mi motricidad fina. ¿Cómo qué voy a ver con mi motricidad fina si no veo, ¿no?
Claro.
Y si me tratan de mostrar algo, ni siquiera me llama la atención porque no lo estoy viendo. Y sí, es súper,
Y hay
súper.
muchísimos niños que luego los diagnostican con trastorno de déficit de atención, que en realidad
Era
era
que
pues
no
una deficiencia
veían.
visual, claro.
Sí, TDA con autismo, con discapacidad intelectual, retraso psicomotor, todo eso se puede llegar, más bien, una discapacidad visual puede causar todo eso.
Esas alteraciones, claro. O los niños típicos que van y se pegan a la tele, ¿no? El
Exacto,
cuaderno
esos
se
ya
lo
son más
pegan,
grandes.
los
Cuando son más
escolares,
grandes, tu
ajá.
dato de alarma debe de ser un niño que se acerque muchísimo a un libro o a una pantalla. Por cierto, ahorita vamos a decirles que no vean pantallas, ¿eh? Un niño que se acerca mucho a las cosas, un niño que entrecierra los ojos para ver. Las personas que tenemos
O que la dé a la
astigmatismo le
cabeza,
hacemos
¿no?
así. Las posiciones compensadoras de la cabeza siempre deben de, no solo al ortopedista, primero al oftalmólogo, luego al ortopedista, porque sí,
Sí.
efectivamente, sí pueden tener ahí un tema del cuello, lo que sea, pero muchas veces es una parálisis muscular, cuarto nervio craneal muy común en los niños con síndrome de Down, a veces es un estrabismo, a veces son astigmatismos altos, y entonces no es que se estén haciendo los interesantes los niños, sino es que realmente tienen un problema. Un niño que
Sí.
parpadea mucho. Un niño que parpadea mucho generalmente tiene un ojo seco y hay que ver, casi siempre por alergia, hay otras causas de ojo seco y hay que tratarlo. porque es súper incómodo estar parpadeando todo el tiempo y no ver bien. Y el ojo
Sí.
seco por alergia hace que veas mal y aparte contribuye al desarrollo del queratocono, ¿no? Un niño que se talla mucho los ojos, eso no es normal. Al final, yo creo que todos sabemos lo que es normal y lo no normal, ¿no? O sea, un niño que se acerca mucho a las cosas, o un niño que no interactúa, un niño que está parpadeando, entonces cerrando los ojos, que se le desvían los ojos, que le ves algo raro, hay que
Ve al
ayudarlo.
oftalmólogo, exacto.
Así es.
Oye, de las pantallas, a ver, ya para cerrar,
Ah, sí, las
platícanos.
pantallas, el enemigo número uno de los niños. Fíjate que las pantallas en los ojos tienen dos efectos que nos preocupan a los oftalmólogos y que a partir de la pandemia hemos visto que ha ido aumentando. Número uno, el estrabismo, secundario al uso de dispositivos electrónicos, porque todo el tiempo están convergiendo sin pausas.
Claro.
Y entonces, ya sea que causen endotropias, o sea, que los ojos se desvíen hacia adentro, o exotropias, porque el cerebro se cansa tanto con la luz de la pantalla, con el esfuerzo visual, con estar siguiendo la historia, se abstrae de todo, se ocupa todo el cerebro en eso, que se pierde la posición del ojo y entonces los ojos se pueden desviar hacia afuera. Entonces hay endotropias y exotropias secundarias al uso de dispositivos electrónicos y, oh sorpresa, esas no se quitan quitándole el dispositivo electrónico al niño. Bueno, fuera. Esas
Claro.
ya solo se quitan con cirugía. Entonces,
Okay.
pues, no hay que añadir, no, o sea, un problema así, no hay que comprárselo de a gratis. Ese es uno. Número dos, el esfuerzo visual cercano, sostenido, sin pausa. También hace, y sobre todo si estás viendo una pantalla, estás en interiores, no te da la luz del sol. Entonces, ver de cerca continuamente, sin hacer pausas, y que no te dé la luz del sol, son de los factores más importantes para desarrollar miopía. Y no solo una miopía de 1 o 2 dioptrías, sino una miopía que va progresando a lo
Que
largo
la
del tiempo.
miopía es falta de buena visión a larga distancia, ¿no?
A larga distancia. Y está causada por un ojo que crece de más, es un ojo muy largo. Ya sabemos que los niños con síndrome de Down tienen mayor probabilidad de desarrollar miopía o hipermetropía o astigmatismo, ¿no? Eso ya lo sabemos. Y aparte le añadimos con el uso de pantalla y con la falta de exposición a la luz del sol, pues vamos a tener unas miopías enormes. Y no es
Claro.
lo mismo tener 1 o 2 o 3 dioptrías de miopía que tener 6, 7, 8 o 9. No solo eres totalmente, te cambia la vida porque eres 100% dependiente de tus lentes para ver bien, si no, no ves nada ni de lejos ni de cerca cuando tienes una graduación muy alta, sino también tus riesgos de otras enfermedades que causan pérdida visual, como desprendimiento de retina, glaucoma, catarata, maculopatía miópica y estrabismos muy difíciles de corregir, esos aumentan conforme tu miopía aumenta. Entonces, si tú
Okay.
tienes de 1 a 3 dioptrías de miopía, tu riesgo de esas, todas esas enfermedades que te quitan visión y que requieren tratamientos carísimos y cirugías, etcétera, es como de 2 o 3 veces el de la población general. Pero si de repente ya estás en el grupo de 6 dioptrías o más de miopía, ya tu riesgo es 40 veces. Te
Wow.
va a dar algo, te va a dar. Entonces,
Okay.
afortunadamente, hay cómo detener el aumento de la miopía. Así
Mejor
como también
prevenirlo.
podemos detener el aumento del queratocono, que se caracteriza por astigmatismo y en México, además,
Sí, 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 sí.
por hipermetropía. También tenemos cómo disminuir o detener la progresión de la miopía. También por eso es
Okay.
importante ir al oftalmólogo. Pero entonces, hábitos recomendados, no ver pantallas y si vas a hacer trabajo de visión cercana, pues cada 20 minutos una pausa de 20 segundos viendo a 20 pies de distancia, que son como 6 metros. Entonces, cada 20 minutos hay que hacer una pausa y que el niño no esté viendo de cerca. Y número
Okay.
dos, pasar al menos 2 horas al día al aire libre. No estoy diciendo que hay insolados, pueden estar en un lugar, en un parque donde haya sombra, donde
Claro.
árboles, en la terraza, con un techito, con una sombrilla, pero sí que tengan
Bueno, mejor si algo de
una.
solecito para activar la vitamina D.
Sí, también, buen punto.
Oye.
Pero sí que tengan, es que luego las dermatólogas matan si les digo que salgan al
Con
sol. Entonces
bloqueador
se ponen
solar.
bloqueador, se ponen le sus lentes, porque los lentes transparentes también pueden tener el filtro UV
Sí.
de 100% de bloqueo, que es necesario. Y pues esas recomendaciones son las más importantes para
Y las
evitar que el niño
pantallas
desarrolle
a partir
miopía.
de los 2 años, ¿no? Antes
Sí,
están
antes
complicadas.
no, de los 2 a los 5 años pueden estar 1 hora al día y a partir de los 5, 2 horas al día. Pero esos son los efectos en los ojos. Además, ahora ya se sabe que esa exposición a la luz azul disminuye los niveles de melatonina. Entonces, si el niño cercano a las horas del
Exacto.
sueño no está viendo demasiadas pantallas, va a dormir fatal y ya de por
Exacto.
sí duermen mal,
Exacto,
¿no?
sí.
Ese es otro tema de los niños con síndrome de
Sí,
Down.
y un sueño, o sea,
No
una mala
reparador
calidad de sueño te hace problemas de conductuales, que no
de
pueda aprender
aprendizaje.
bien, exacto, mil cosas.
Y
Entonces,
sí, eso también. Y ahora ya
cadenitas.
salieron unos estudios donde además con esa exposición a la luz de las pantallas, como disminuyen los niveles de melatonina y la melatonina, además de ser la hormona del sueño, es una hormona que detiene el inicio de la pubertad. Entonces, se está viendo a partir de la pandemia mucha pubertad precoz en niños y niñas por un exceso de uso de pantalla, ¿no? Y por supuesto, y eso seguramente todas las que se dedican a esto de desarrollo del lenguaje te van a poder decir que una de las
Claro.
peores cosas que le podemos hacer a un niño para que aprenda a hablar es darle una pantalla, porque
Por
nunca va a
supuesto.
aprender a hablar, ¿no? Y para su conducta también, porque llega un punto en el que ya es una dependencia, ya está ahí un tema psiquiátrico ahí
Sí.
del uso de pantallas, de hasta adicción a las pantallas, niños
Sí.
que no podemos o sea, nada, no hay forma de interactuar con ellos más que con la pantalla. Entonces, o sea, si uno ya sabe todos estos problemas, pues ya es como darle un veneno a tu hijo, ¿no? O sea, es como, bueno, te voy a dar una cucharada de bacterias y te doy tu antibiótico, ¿no? Y aquí, pues, te voy a dar tu pantalla, pero te voy a llevar a todos tus
Lentes.
especialistas de
Claro,
tratamientos. Pues no, no tiene
claro,
sentido, ¿no?
claro, claro.
Entonces, sí. Y de hecho, algo bien importante, en Suecia salió un reporte que ya están regresando a los libros. O sea, como que lo que se popularizó mucho durante la pandemia, pues
Sí,
sí,
trabajar con
obviamente era
iPads en las
en
escuelas,
línea,
sí.
pero ahora siguen haciendo eso y ya no es necesario. Y los pizarrones electrónicos, ya no
Sí.
es un pizarrón verde con gis como cuando éramos niños nosotros. Todo eso afecta muchísimo, todo
Sí.
eso nos causa, pues sí, o sea, ya un exceso de exposición a pantallas. Esperemos,
Uf,
yo no
podríamos
recuerdo
hacer,
que
bueno, como 10 episodios de las pantallas,
de
porque
pantallas,
es todo un
sí.
tema, ¿eh? O sea, es todo un tema, incluso, o sea, en cómo perciben el mundo, en la inmediatez, en cómo perciben la comida, porque muchas veces muchos papás recurren a las pantallas para poderlos alimentar. Bueno, hay mil y un
Sí.
temas con las pantallas. La verdad es que mejor lo más tarde que se las puedan dar y lo menos que puedan tenerlas, ideal. O sea, un niño también está bien que se aburra. O sea, está bien que el niño busque qué hacer con ese aburrimiento, ¿no? No hay que
Pues
estar
sí.
como todo el tiempo, ay, no, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿No?
Pero además es que, o sea, yo no recuerdo, digo, en mi casa solo había una televisión, estaba en el cuarto de mis papás y nosotros no podíamos verla. Nunca vimos televisión hasta que, yo creo que hasta que tuve como
Y
16 años.
creciste bien.
Nunca me aburrí, o sea, yo
Yo
de verdad fui
tampoco.
la niña más feliz, iba a clases
Sí.
de todo, dibujaba, coloreaba, jugaba con mi hermana, salía. O sea, es que, bueno, hasta con el vecino que nos obligaba a jugar Rambo y nos la pasamos bien.
Claro.
Entonces,
Oye,
yo
pues
creo que es como nuevos recursos, hay que buscar y
hay
regresar
que
a los
buscar.
recursos anteriores, ¿no?
Exacto. Creo que yo también estoy de ese lado.
Sí.
Oye, Nera, pues esta plática estuvo increíble. La verdad es que me pareció muy informativa. Espero que a los
Ah, qué
papás
bueno.
también les ayude muchísimo.
Ojalá.
Y a mí me encanta preguntarles una frase a todas las personas que nos acompañan. Entonces, ¿con qué frase te gustaría que se quedaran los papás que nos escuchan?
Que atiendan la visión de sus hijos, porque la visión no te quita vida, pero sí te quita calidad de vida.
Está muy bonito. Muchas gracias.
No,
¿Dónde te
a ti,
podemos
muchísimas
encontrar,
gracias.
Naira?
Pues en Instagram estamos como Oftalmopedia MX, en Facebook como Oftalmopedia, en YouTube como Oftalmopedia, de hecho, espérame para ahí, ahí está, Oftalmopedia. Tenemos la clínica en el Hospital Infantil Privado, ahí tenemos también la óptica, tenemos un área de estudios diagnósticos, entonces hacemos como un tratamiento muy integral con los niños, tenemos un área de rehabilitación visual ahí. Pues yo creo que si nos buscan en Google como Oftalmopedia, aparecemos y ahí
Perfecto.
vienen todos nuestros teléfonos.
Perfecto, muchísimas gracias, Naira. De
No, con
verdad,
mucho gusto.
estuvo padrísima esta plática. Probablemente te
Claro.
invitemos a alguna otra que se nos ocurra porque estuvo buenísima.
Ay, qué bueno, ojalá que sí, espero que les haya gustado mucho y lleven a sus niños a revisión. Muchas gracias,
Compartan.
Ale.
No, de
Sí,
nada.
denos like,
Denos
suscríbanse.
likes.
Sí,
Bueno,
muy
cuídate mucho,
bien. Tú
Naira.
también, Ale, gracias por todo.
Bye.
Gracias, saludos, bye.
Esperamos que la información les haya servido y recuerden siempre consultar cualquier inquietud con su médico. También tenemos disponible nuestro directorio de especialistas en toda la República en nuestra página de internet red-downmexico.org. Nos pueden encontrar en Instagram como red-down-mx y Facebook como Red Down México. O bien, mándenos tus dudas a contacto@red-downmexico.org. Este podcast es únicamente informativo y no sustituye una consulta médica o terapéutica. Nos vemos en el siguiente episodio.